Hola, ¿qué tal? Buenos días, excelente día. Espero que estés teniendo un hermoso lunes. Mi nombre es Daniela Barrera. Bueno, creo que ya saben que mi nombre es Daniela Barrera por los promos, pero llevo mucho tiempo pensando en este momento. Estuve preparándome por años para este momento y estoy muy feliz de estar aquí. Agradezco inmensamente a IDEA por permitirme este espacio. Tengo como un año más o menos colaborando con IDEA. No sé si se han dado cuenta que en IDEA hay una sección que se llama IDEA Magazine. Y pues en todas las ediciones a mí una de las cosas que me gusta es escribir. Y pues tengo algunos artículos en todas las, bueno, no en todas las ediciones, pero en muchas. Y la última fue la de educación, que obviamente fue la que me gustó más. Y ahí está en este uno de los artículos. Y pues a mí me apasiona lo que hago. Si no, creo que no estaría colaborando con IDEA, que pues el punto es la vocación, ¿no? Y guiarlos como hacia eso, hacer eso que te apasiona, que te levantes todos los días y que pues en sí vivas feliz. De eso se trata, de encontrar una vocación. De hecho, pueden checar el IDEA uno a uno. También estuve con Diana García. En el último IDEA 1-1, si lo quieren checar, especialmente sobre la vocación, el tema que voy a tratar el día de hoy ya va a ser otro. Estuve pensando cómo abordar el tema en general, porque son muchos temas. Hay cosas súper bonitas de la educación y hay cosas no tan buenas y hay cosas que pues la gente no habla. Tal vez por miedo o por falta de información. Hay muchas cosas que no sabemos en general como sociedad, así ya no importa ni siquiera si eres director o si eres docente o eres parte del gobierno, hay muchas cosas que pues deberíamos de saber y no las sabemos. Entonces, esa es una de las razones principales por las que estamos haciendo esto, que me encanta colaborar con IDEA por esta misma razón, ¿no? Es informar, es tener una plataforma, ya sea en videos, en vivos, en donde sea, que tengas información accesible en español, porque hay muchísima en inglés, pero en español casi, casi no hay. Entonces es por eso que hacemos pues lo que hacemos, ¿no? Pues sí, estuve pensando cómo abordar la educación en sí, porque hay muchas cosas de las que hablar, pero pues en sí, pues sí lo dividimos como tal cual los temas, ¿no? Crisis, pasión, las figuras que al menos me han guiado o me han marcado y algunas herramientas que no nada más como docente o profesor, sino como papá, mamá o persona que realmente desea crear un impacto, pues es la idea, ¿no? Hablar de estos temas. ¿Por qué? Pues porque a mí me apasiona la educación. Me gusta hablar de otros temas, pero es lo que les decía, tengo mucho tiempo esperando este momento. Porque actualmente colaboro en CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, y empezamos con clases de idiomas, pero pues al transcurso del tiempo descubrí que me apasiona la educación parental, ¿no? Y no me había dado cuenta como de esto. Ahorita Adrián Guzmán me está apoyando con él en vivo, también colabora en CAT y con IDEA, y justamente él fue el que me hizo un poco más consciente de que me gustaban estas dos partes. Yo sé que no está separado la educación parental tal cual de la educación, pero es algo que a veces no, pues no conoces, ¿no? Ya estás en el mismo sector tal vez, pero te quieres especializar en algo y no sabes. Por ejemplo, antes de iniciar con Kat, Adrián y yo nos reunimos para platicar como una posible colaboración, ¿no? Y una de las cosas que me preguntó fue qué es lo que más me gustaba hacer, ¿no? Y me quedo pensando como, pues ya lo que hago, ¿no? Pero mi respuesta inmediata fue, pues ser mamá. Y eso me dijo, no, pero pues aparte de ser mamá, pues ¿qué es lo que te gusta? No, pues a mí me encanta dar clases, a mí me encanta lo que hago. Y ya ahorita, ya pasaron años, y me doy cuenta que las he combinado de alguna manera. O sea, la educación parental me encanta, sigue siendo educación y sigue siendo combinar las herramientas que tengo como mamá. Entonces, ese es el punto. Que es tu vocación. ¿Me explico? Ya llegas al punto en el que puedes combinar eso y lo quieres gritar al mundo. O sea, si checan mis posts, yo lo he dicho muchas veces, cuando ya encuentras lo que te apasiona, o sea, ya no hay quien te pare. Hoy, honestamente, tuve como mucho conflicto cómo abordar el tema de la educación, porque hay muchas cosas que quisiera decirles. A veces les pregunto, he hecho algunas, también he colaborado con IDEA ya bastante tiempo, y los he apoyado en IDEA Interviews, que es donde pues entrevista, buscamos profesionistas en Instagram, en Facebook, que realmente vemos como que conectan con lo que hacen, y pues he tenido la oportunidad de conocer a personas. Y sí le he llegado a hacer una que otra pregunta a estos profesionistas, como pues si tuvieras un minuto o dos minutos y todo el mundo te está escuchando, ¿qué les dirías? Tal vez IDEA en este momento no sea una plataforma de millones y millones de vistas, pero ya cuando tienes a una persona que le apasiona lo que hace, con un propósito definido, creo que esta pregunta, al menos para mí, es muy, muy importante. Es lo que estoy haciendo justo ahorita. O sea, si yo tengo a alguien, aunque sea una persona, si tengo a una persona escuchándome y puedo impactar en su vida, o sea, yo ya tengo mi día. ¿Me explico? Entonces, tal vez no estás haciendo lo que te gusta, o tal vez sí, pero pues pregúntate eso, porque las redes sociales también son muy poderosas. Entonces, lo que estás lanzando ahí, a veces hacemos stories o hacemos posts, entonces hay audiencia, y creo que esa es una de las maneras y es una de las cosas que quería decir. La educación está en todas partes, no es nada más en la escuela, no es nada más en seminarios, está en todos lados. Y es lo que ahorita como con las nuevas tecnologías, pues no nos hemos como percatado de eso. O sea, ahorita podría estarte dando una clase y es un en vivo, ¿me explico? Entonces, la educación está en todos lados, no importa si eres docente, no importa si no eres docente, no importa si eres papá o si no eres papá, seguimos aprendiendo y seguimos enseñando, queramos o no. Entonces, es una de las tantas razones por las cuales me apasiona la educación. Al menos para mí, ese es en mi punto de vista. La educación es la solución a todos los problemas, a los que sea que se les ocurran. Y es por eso que me encanta estar aquí ahorita con ustedes. Bueno, esa fue la introducción, ya como para entrar en sí al tema. Uno de mis mentores, Sir Ken Robinson, él tiene un quote, él tiene una frase que me gusta mucho, es que la educación puede y debe ser diferente. Quise abrir con esta frase porque desconocemos muchas cosas. Sí, vamos a la escuela, sí, a veces nos titulamos, a veces no nos titulamos, pero el sistema tal cual como lo hemos llevado por muchos años, pienso que ya no es tan útil. ¿Por qué? Porque fue un sistema que fue creado hace 150 años por la demanda industrial, entonces necesitaban crear como, es que necesito ingenieros, pues ya créame ingenieros de ya, ¿no? Entonces, eso fue como se empezó a crear el sistema educativo, o sea, tan automático. Cuando el aprendizaje, pues en sí, si se fijan los niños pequeños, no aprenden así. Y a veces vamos como perdiendo eso. Y es por eso también otra de las razones que la educación parental para mí es lo más importante, porque son las bases. Son las bases para un ser humano próspero, un ser humano feliz. Y es por eso que yo no puedo, pues sí, tal vez emprendo como uno que otro proyecto un poco diferente, pero siempre voy a regresar a la educación porque, o sea, les digo, para mí es la solución a todo, a todo, a todo, a todo. Porque, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa en México, no? Quiero hablar como específicamente de México porque es ahorita mi contexto, es donde estoy, es mi país, amo mi país y sé que podemos hacer muchas cosas en otros lugares. En colaboración, ¿no? Podemos aprender de, pues como les decía, aprendemos de todos en cualquier lugar. Entonces, mi contexto ahorita es México, ¿no? México tiene sector privado y sector público. Y en México, la educación, por ejemplo, privada no es tan costosa. Hay de muchos, muchos, muchos niveles. Entonces, no necesariamente necesitas tener mucho poder adquisitivo para poder tener a tu hijo en una educación privada, pero hay como ventajas y desventajas en los dos sectores. Por ejemplo, en una educación privada, la seguridad es un poquito más elevada que en una pública, ¿no? Otra de las cosas que es el estatus de México es que hay muchos docentes en los dos sectores. Entonces, hay como cosas que creemos, ah, si yo pago por, y si es carísimo una escuela, el nivel es muy alto. Y la verdad es que no. Hay escuelas públicas que también tienen muy, muy buen nivel y eso es lo que a veces desconocemos. O a veces nos dejamos llevar como que por el prejuicio o el prestigio que tiene. Entonces realmente no nos ponemos como a pensar o buscamos, pues, ¿por qué? ¿Por qué dicen que tiene buen nivel? ¿O por qué es buena escuela? ¿O por qué dicen que es mala escuela? ¿Me explico? Es como escuchamos mucho lo que dice la gente y no nos ponemos a pensar realmente, pues, quiénes son los que están en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, si eres papá, pues tienes que conocer al director o a los profesores. Tal vez si me escucho como muy extremista, es como de, no, sí, que super mamá o super papá, que involúcrate, ¿no? Pero no, no, nada más como papás. O sea, ya cuando llegas, por ejemplo, a un nivel universitario, pues informarte, si quiero una carrera, pues, ¿qué materias voy a ver? Pues, ¿quiénes están ahí? ¿Qué es lo que voy a poder hacer cuando salga? Entonces son muchas, como demasiadas cosas que abarca la educación. Es por eso que no sabía cómo abordarlo, porque hay demasiadas cosas que a veces nos faltan. Cuando yo entré a la universidad también me faltaban muchísimas cosas. Por ejemplo, eso se los platiqué en el IDEA 1-1, pero cuando yo tuve que tomar la decisión de estudiar una carrera, pues yo no tenía, por ejemplo, para empezar, mi nivel de autoestima en ese momento era como medio bajo. No sabía qué quería. No sabía cuáles eran mis fortalezas. Y no tenía un propósito definido. No sabía qué quería hacer con mi vida, tal cual, ¿no? Y decidí, yo sabía que quería ayudar a las personas. Entonces yo automáticamente pensé, no, pues psicología, ¿no? O sea, ayudas a las personas. Esa era mi lógica. Cuando no tenía idea qué era tener consulta, cuáles eran las. O sea, nada. Nada, yo sabía que quería ayudar a las personas y en mi mente era psicología. Entonces, esa era como, pues, hay muchísimas maneras de ayudar a la gente y no nada la psicología, ¿me explico? Y cuando no tienes como ese autoestima tan fortalecido, pues escuchas como, ah, no, pues, ¿por qué psicología? Pues, ¿cómo te vas a morir de hambre? ¿De qué vas a vivir? ¿O para qué quieres eso? Mejor mira, búscale por aquí. Entonces, pues no tenía eso definido. Y dije, ah, ok, pues voy a estudiar odontología. Nada que ver, ¿no? Nada que ver con psicología, que igual, si tu objetivo es ayudar a las personas, pues encuentras la manera de conectarlo, ¿no? Porque al final de cuentas no vas a negar tu ser. O sea, vas a terminar donde realmente querías estar. Después te vas a dar cuenta. Y vas a terminar haciendo eso que querías hacer. Pero bueno, yo estudié, bueno, yo apliqué para odontología. Yo había estudiado, había trabajado como 6 meses para poder pagar mi primer semestre. Entonces hice el examen, no quedé, obviamente. Y después dije, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, yo vengo de una familia donde no, es que tienes que estudiar, tienes que tener tu carrera y ya que salgas, pues te casas. Entonces, pues yo tenía esa presión, ¿no? Es como, pues tengo que hacer algo. Y entonces, mi hermana me dice, ¿sabes qué? En la universidad puedes aplicar una reubicación a otra carrera. Y yo así de, pues yo no tengo otra opción, ¿no? Y entonces estuve buscando cuáles eran las opciones. Una de ellas era la Facultad de Idiomas y cuando llegué ahí tienes la opción de estudiar traducción o docencia. Y dije, no, pues traducción, ¿no? Pues docencia, pues nunca lo había pensado. El primer semestre tuve una materia que se llamaba ética. Entonces veían las personas que definieron como en la historia de la humanidad los valores. Y una profesora muy, muy buena, estudiaba yo en la Universidad Autónoma de Baja California. Esta escuela no es privada y hoy les puedo decir que esta escuela tiene muy buenos maestros y también tiene unos maestros no tan buenos. Entonces, esa es una de mis experiencias en el sector público. Esta maestra, que era muy, muy buena, me inspiró para hacer lo que hago. No sé exactamente, no recuerdo, o sea, la verdad, no recuerdo cuál fue una de las preguntas que hizo, pero sé que en ese momento sentí que yo quería hacer algo más. Estaba en una carrera para ser maestra de idiomas, de inglés específicamente, y aún así yo sentía que quería más. No sabía cómo, no sabía qué, pero sentía como el hecho de decir, ah, es que nada más maestra de inglés, no me llenaba, porque no sabía cómo vincular el hecho de ayudar a alguien con el inglés. Yo decía, pues, das inglés y ya das inglés, ¿no? Se acabó. Y en ese momento yo dije, ok, voy a hacer esto hoy, voy a estudiar docencia, pero terminé enamorándome tanto de la carrera y de todo lo que podía hacer que ya no decidí cómo aplicar otra vez. Pero no a todos les pasa esto. No a todos los docentes les pasa esto en México. No les pasa que por azares del destino te topas con la carrera que tiene que ser. Aquí en México hay muy buenos maestros en privadas y en públicas, pero no a todos les apasiona lo que hace. Entonces, ese es el estatus de México específicamente. Quería tocar eso porque tiene consecuencias el hecho de que no hagas lo que te gusta. Sobre todo si eres docente, que tienes 20 personas todos los días enfrente de ti y tú impactas en su vida. Positiva o negativamente, al menos para mí, ser maestro, ser docente es una de las profesiones más importantes y con mucha, mucha responsabilidad. ¿Por qué? O sea, ¿tú te acuerdas del docente que te explicaba las matemáticas con unas ganas? ¿Y te acordabas de la profe que estaba en el escritorio todo el día y nada más te decía qué hacer? Ah, completa la página 2. ¿Me explico? O sea, esos profesores de los que tú te acuerdas, si tú vas y les preguntas, les apasiona lo que hacen. Los que no te van a decir, ah, pues es que era lo más fácil, ah, es que es lo más cómodo. Y honestamente, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en las escuelas. Eso es lo que pasa con las personas que nos están enseñando. Eso pasa con las personas que están educando a nuestros hijos. Entonces, para mí es un, o sea, es una llamada de emergencia. ¿Qué estamos haciendo? Es por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita, hoy. Yo ya abrí los ojos y es como, yo no, y aunque no fuera, si yo supiera que la docencia no es mi pasión, no lo haría porque es demasiada responsabilidad. Es decirle a alguien, pues no me gusta lo que hago, no me importa lo que estás haciendo. Entonces es no tomarlo con la seriedad que es. Y eso es lo que pasa con muchos, muchos docentes. Y hay unos que ni siquiera estudian docencia y, por ejemplo, estudiaron una ingeniería, dominan como el tema y, ok, vete a darte clases. Y es como, oye, espérame, pero no sé ni diseñar un examen, no sé ni cómo hablarles a los alumnos, no sé ni cómo traducir toda la información para que ellos lo entiendan. Entonces, hay mucha falta de herramientas educativas y también de esa como conciencia de la importancia que es un docente, ¿no? Esa es una de las partes como del sector educativo tal cual, pero la educación no empieza en la escuela. La educación empieza desde la casa, aunque se escuche súper trillado. Los primeros 3 años de vida son los más importantes para definir el éxito de un ser humano. Tal vez ustedes piensen, pues ni hablan, pues no, pero sí. sí son los más importantes. Es donde empiezan a construir como ese núcleo en todos los aspectos del ser humano para, pues sí, o sea, imagínenlo que es como la base literal y de ahí van escalando. Entonces, es por eso que es los primeros 3 años definen el éxito de una persona. Si la base no es sólida, se va a caer. Y eventualmente hay personas que sí lo pueden sobrellevar, que solitos van como construyéndolo, pero hay personas que no lo pueden hacer. Y hay personas que tardan mucho en ese proceso para construir esa base. Y creo que los que decidimos ser papás tenemos esa responsabilidad de decir, pues, o sea, tal vez a veces estoy cansado, pero tengo esa responsabilidad contigo de darte lo mejor de mí porque sé que es importante para ti. No, a veces no podemos ser egoístas. O sea, hay algo que la verdad me choca. He visto a mujeres embarazadas que comen lo que se les da la gana, que se me antojaron las papitas con... Y es como, ¡ay! A mí sí me causa mucho conflicto porque es como, mujer, nada más son 9 meses, espérate tantito 9 meses y después te comes lo que tú quieras. Es como, no podemos ser tan egoístas. Y aunque ya esté fuera de la panza, no podemos ser tan egoístas en decir, ay, pues es que estoy cansado, te doy el celular ya. La educación está en todos lados. Y durante los primeros años es lo más importante. Y es por eso que me apasiona la educación parental y que decido pues informarme en estos aspectos porque pues no soy experta. Hay muchas cosas que a veces no se dicen sobre la crianza, ¿no? Obviamente, a veces seguimos patrones, creemos que es lo mejor. Entonces, creo que la falta de información es lo que nos hace a veces no ser buenos papás. Nosotros tenemos la buena intención, pero pues en sí estamos dañando a un niño. A veces, nada más por el hecho de, ay, es que no quiero que llore, pues le doy el celular. Es que no quiero que llore y le doy un montón de dulces. El fin de semana pasado estuve pues en una reunión y había una mamá con una niña. Y creo que la niña tenía como 1 año, algo así. Y le dio palomitas, le dio dulce. Ay, no me acuerdo qué otra cosa le jugó. Y yo estaba así de... Una, pues obviamente juzgué, ¿no? Juzgué porque yo ya tengo una información aquí y digo, señora, ¿qué está haciendo? Pero ya después sí me quedé pensando como, bueno, o sea, tal vez es una mamá que desconoce que al año no se le puede dar jugos, desconoce que no se les debería de dar papitas y ese tipo de cosas, ¿no? Al principio yo creo que como papás sí cometemos, sobre todo las mamás, cometemos ese error de juzgar en lugar de decir, pues tal vez ella no sabe. ¿Me explico? Entonces dije, ahí me detuve y dije, ok, o la puedo juzgar y me puedo quejar de ella, o puedo abordar este tema en uno de los en vivos y hacer consciente a otras mamás que tal vez no saben. ¿Me explico? Por ejemplo, antes, mi hija ahorita tiene 4 años. Mi hija tiene 4 años, pero cuando ella nació, sí empecé a informarme, pero no sabía completamente lo que sé hoy. Por ejemplo, tal vez ahorita unos pediatras también me van a colgar, pero antes de los 6 meses no se les da ni agua ni té a los niños. Yo le llegué a dar agua a mi hija. Entonces, cuando es de lactancia exclusiva, pues no, no se le da así absolutamente nada, nada extra, ¿no? Entonces, pues una mamá, una abuelita diría, pues dale un tecito, que los cólicos. Entonces, hay mucha, demasiada información errónea. No sabemos. A veces no sabemos. Y es por eso que vamos a empezar a crear estos. Ahorita es el en vivo uno y voy a mencionar un montón de cosas que después específicamente quiero tocarlas. Con tiempo, ameno, si tienen dudas las van a poder hacer. Voy a intentar informarme lo más que pueda, pues en todos los aspectos para apoyarlos, ¿no? Que sea la educación. Bueno, es eso que acabo de mencionar es abuso, es negligencia y a veces ni siquiera tenemos idea de lo que estamos haciendo. Y es por eso que es una de las llamadas de emergencia de la educación. ¿Qué estamos haciendo? qué estamos haciendo como docentes, qué estamos haciendo como papás y también qué estamos haciendo como sociedad de esos niños que a veces, por ejemplo, tú estás fumando en un área común, pero hay niños alrededor. Entonces, a veces también nos volvemos egoístas y es como, pues es que estoy afuera, o sea, voy a fumar, no importa si hay niños, es un área abierta. Pues sí, pero no es nada más el hecho de fumar, que también lo consumen, no directamente, pero lo consumen. Y otra es también el ejemplo que le estás dando al niño, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tengamos que ser perfectos, pero no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo ni con tu vecino, ni en el país, ni con los otros países. O sea, ahorita estoy hablando de México, pero hay muchas cosas que están sucediendo en otros lados y ahorita lo que estoy haciendo específicamente es para cambiar mi país, pero sé que en otros lugares también puedo impactar y eventualmente lo vamos a hacer. Pero, o sea, yo, Daniela Barrera, mi contexto es México, es un país tercermundista y a mí me sorprendía el hecho de decir, pues es que estamos en guerra. ¿Cómo en el país puede haber guerra? Yo que estoy aquí con un micrófono enfrente, con dos cámaras enfrente, digo, ¿cómo puede haber guerra? ¿Me explico? Pero mi contexto es muy, muy distinto y es muy fácil ignorar lo que está sucediendo a un lado. Y eso es lo que la educación a veces nos ha, bueno, y muchos factores, ¿no? Pero esa es una de las cosas que la educación puede prevenir, como el hecho de la apatía en lo que está sucediendo a un lado, nada más porque no me está sucediendo a mí, no voy a hacer nada. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y no estamos haciendo, y es por eso que abrí como el tema con el quote de Ken Robinson. O sea, la educación puede y debe ser diferente. ¿Por qué? Porque me puedo informar, porque puedo hacer algo, porque puedo moverme y puedo hacer algo al respecto, no nada más para mí, sino para los que siguen. Y también esta es una llamada para los que quieren hacer algo, si quieren unirse acá, si quieren unirse a IDEA, si quieren hacer algo distinto, pueden hacerlo distinto. Y ya me puse súper emocionada. Cuando haces lo que te apasiona, no puedes parar. Ups. Otro de los temas que quise tocar específicamente sobre la educación es el abuso. Es uno de los temas que no se hablan. A veces es más fácil como papás o como mamás ignorar muchas situaciones, ¿no? También es una de las razones por las que los hago y a veces cuido como mucho a mi hija, es el abuso sexual. Pasa en 1 de cada 4 niños en México. 1 de cada 4. Ahorita suena un número, pero si conoces a 4 niños, sabes que 1 está sufriendo abuso sexual. No se habla, no se hace nada al respecto, y estas son cifras de demandas. Imagina las que no se hablan. Es algo que está pasando, no nada más en México, que pasa en el mundo. Y me puse a pensar como, en lugar de enojarme, en lugar de solo sentarme a quejarme y pensar como, ah, pues es que, ¿qué se le haría al violador o al que abusa? Sino, pues, ¿qué pasa por la mente de estas personas? ¿O qué pasaron antes para que llegaran a ese punto? No sé quién está viendo este en vivo, no sé qué tipo de persona seas, pero si tú te imaginas haciéndole eso a alguien, se siente mal, se ve mal. Imagina a esa persona, como, ¿qué fue lo que pasó por su mente para llegar a ese punto? ¿O qué fue lo que pasó en su vida, o en su educación, o no sé, para que llegara a ser ese acto como tan egoísta. Y tal vez ahorita no se compara como el hecho de fumar a abusar de alguien, pero aún así es el hecho de ser egoístas. De ser egoístas y decir, pues es que esto es algo que yo quiero y los demás, pues ni modo, ¿no? Esto es lo que pasa en muchos lugares y esto nada más es un tema. Hay muchos temas más que pasan alrededor del mundo y ni siquiera sabemos. Hay muchas cosas que pasan y por eso hago lo que hago. O sea, les dije al principio que es la educación es la solución a cualquier problema que exista. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque acabo de decirte la falta de vocación, te acabo de decir la falta de herramientas educativas, la falta de una crianza como respetuosa, distinta, pues cuidadosa, el abuso, la guerra. O sea, son cosas que dices, pues sí pasan, y que la escuchas con cifras, y después son más cifras y más cifras, y ya ahora, ya después nada más se convierten en números. Pero son personas. Son personas que están ahí, que tal vez están ahí a un lado de ti, que les ha pasado lo mismo. Y que una vez que te abres y los escuchas, están dispuestos a compartir contigo lo que les pasa. Pero que no nada más se quede en, no, pues qué mal. No, haz algo. Si te pasó a ti, haz algo. Si te pasó, habla. Si eres una mamá que ya sabe, comparte con los demás. Si eres un docente que ya sabe que le apasiona lo que hacen, pues encárgate de hablar con otros. Es como, hey, o sea, si no es esto, pues esto requiere mucha responsabilidad. Y si no lo quieren hacer propiamente, pues creo que es la tarea de uno mismo en decir, retírate. Suena muy sangrón y no nada más como en el, como el sector educativo. Si estás haciendo algo que no te gusta, no lo hagas, porque tratas con clientes, tratas con personas reales y que eso es lo que pasa. Ay, no, esta que me atendió súper mal, de seguro no le gusta lo que hace. Y es como, empezamos como a desarrollar esta, pues sí, esta apatía, como conformarnos en decir, pues es que así es. Pero es que tenemos tanto potencial específicamente en México que digo, pues, yo no me puedo quedar así. Al menos yo no. Yo no. Otro de los temas que tenía acá es que otras personas que ya del lado positivo es que sí lo están haciendo, ¿no? Si tú buscas en Google, ¿no? Que quién tiene el top de la educación, bla, 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 Finlandia y sus sistemas súper hermosos. Pero no nada más es un país. Yo estoy en México y me encanta lo que hago y estoy haciendo algo al respecto. Entonces hay pequeñas personas en cada lugar que te vas a encontrar que quieren hacer algo. No te vayas a otro país. No consideres a otro país. Suiza. Suiza es un país súper pequeño. Tal vez del mismo tamaño que Baja California. Y tienen un buen, muy buen sistema. Y dices, pues si es nada más el pedacito de Baja California, un país, busca el estado de este país y dices, pues si no tienen tanto, México tiene más, diríamos unos. Pero es como, pues sí, pero aprovechan bien los recursos, sí saben cómo administrarse. Y todo eso es educación. Exacto. Es educación. ¿Y desde dónde empieza? Bueno, si están pequeños, pues es desde sus papás. Si ya están grandes, es autoeducarse. Hay muchas cosas, y por eso me puse súper emocional, tantas cosas que se pueden hacer que no las estamos haciendo. O sea, otra vez es una llamada, si alguien quiere hacer algo, o si estamos dispuestos siempre a colaborar con personas que les apasionan lo que hacen. Ese es el recurso número uno. ¿Por qué? Porque a veces un papel no te da el conocimiento. Nada. Te puedes titular, puedes ir a 1000 diplomados, pero si no te gusta, si no te interesa, no lo vas a hacer bien, honestamente. A veces cuando algo te interesa, o sea, tú buscas, te mueves, lo haces, no necesitas un papel para eso, sino las ganas y que realmente te interese, pues lo que haces. una de las personas que están en otros lugares que sé que están impactando positivamente, que son de mis mentores, que es Ken Robinson, que lo mencioné al principio. Él también tiene una historia interesante, porque su papá siempre le decía, no, que tú el fútbol, y tú el fútbol. Y pues obviamente como papá tienes unas expectativas de, es que quiero que así sea mi hijo, que sea alto y que se parezca al papá y que cosas así, ¿no? Y también en otros aspectos, es que tiene que ser súper listo. Es que quiero que vaya al fútbol y que sea del top. Es como, pues sí, o sea, como papá sí tenemos expectativas y se vale, ¿no? Empujarlos a que sean más. Pero lo que le pasó a Ken Robinson, pues es que su papá lo llevó a los entrenamientos de fútbol. Y pues sí era muy bueno en fútbol, pero lo que pasó es que se lesionó y creo que tuvo dos lesiones y después tuvo una condición que lo hizo retirarse del fútbol y pues era lo único que hacía. Era todo su mundo prácticamente. Terminó en una escuela para niños especiales, y lo digo entre comillas porque al menos para mí los niños especiales simplemente tienen otras necesidades, que por eso me encanta Ken Robinson, por eso también piensa igual, ¿no? Estuvo en esta escuela y conoció a personas con muchas, muchas condiciones, y ahí, y él, como él era pequeño y se dio cuenta que pues simplemente somos personas que no sabemos hacer algo, o que somos muy buenos para unas cosas o buenos para otras. Y como él era pequeño, tuvo la capacidad de entenderlo así nada más. Que todos somos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Unos sí hablan, unos no hablan, unos escuchan, unos no escuchan, unos no ven. O hay otras cosas como mentales. Uno sí es bueno para las matemáticas, otro no. Y así él lo aprendió. Entonces estaría muy padre que si somos papás, que les enseñemos eso a nuestros hijos, ¿no? Es como, pues, simplemente así somos y es aceptar a la persona que está a un lado. Pero no se puede hacer eso si no se aceptan primero uno mismo. Entonces, por eso la educación tiene como muchos aspectos, que era la base esta que les mencionaba, que el niño durante los primeros 3 años tiene esta base, esta conciencia de uno mismo, que, pues, si no te aceptas y si no te quieres, pues difícilmente lo vas a entender de las personas que tienes a un lado. Entonces, ahorita, como está el mundo, es uno de los pasos más difíciles, porque, pues, otra de las frases de otros mentores es que es más fácil mirar por la ventana que mirar al espejo. Claro, pues es más fácil decir, no, que este, que es así, que es bla, 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 en lugar de decir, no, pues yo me equivoqué. No, pues yo no lo dije bien así. Claro que es más fácil, ¿no? Pues nos cuesta decir, ah, pues es que yo no soy bueno para esto. O a veces nos cuesta mucho decir, soy bueno para esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esa base definida, no tenemos esa conciencia, es el autoconocimiento en el saber para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Y no es como cuestión de ego ni egocentrismo, sino el conocerte perfectamente, aceptarte, quererte, y esa como consecuencia, pues, con las personas que tienes a un lado, pues vas a aceptarlas. Simplemente él es diferente a mí y no es mejor a mí ni es menos que yo. Es como simplemente él es diferente y ya. Pero pues no nos enseñan esto en ningún lado. En ningún lado. Tal vez ahorita, o sea, todo lo que acabo de decir, pues no les suene porque, pues, ¿qué es el autoconocimiento? ¿Qué es la autoconciencia? Esa es la base. Esa es la base que nos hace mejores seres humanos. Lo que nos hace ser exitosos en algún punto o no exitosos. Esa es la base de todo, y ese es, pues, es que sigue siendo educación, tal vez directa o indirecta, pero es como vas aprendiendo sobre lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer, ¿no? Uno de mis mentores también tiene una historia muy interesante. Él tiene una hija, creo que tiene 15 años, pero cuando cumplió 12, le dijo, él está creando videos, programas, está haciéndolo porque sabe que la educación parental, pues es algo que debería atenderse, sobre todo con las tecnologías que están avanzando y que a veces como papás, pues no sabemos cómo, pues si le doy un celular, no le doy un celular, qué tanto tiempo lo dejo. Hay cosas que pues no sabemos, ¿no? Entonces vienen las nuevas generaciones, queremos educarlos de una manera y a veces eso no funciona porque ya no es el mundo que conocíamos. Entonces él, cuando su hija cumplió 12 años, le dijo, pues mira, nos vamos a sentar, vamos a hacer una lista de 6 personas que tú admires y que yo también considere que son personas pues buenas para ti, ¿no? ¿Para qué se hace esta lista? Él hizo esta lista junto con su hija porque eran 6 mujeres que ella admirara. Tal vez no estaban aquí, tal vez se iban a poner en contacto por videollamada o iban a platicar o algo así. Y me gusta mucho cómo llevó estas cosas él, porque es muy parecido a ir a interviews. Te acercas como un profesionista y le preguntas cosas. Entonces, ella a sus 12 años tuvo la oportunidad de conocer a 6 mujeres profesionistas y acompañó a una ginecóloga. La acompañó y estuvo todo el día con ella, atendió partos, atendió abortos, platicó con enfermeras, platicó con mamás y estuvo todo el día con la ginecóloga y le apoyó, ¿no? Y ya estaban en una plática con todas las chicas que estaban ahí. Y la ginecóloga le tenía que dar al final un consejo. Eso fue lo que le dijo el papá a la profesionista, ¿no? O sea, a mí me encantaría que tú pases tiempo con ella, que vea lo que haces, ponla a trabajar si quieres. Pero al final del día, por favor, apóyame y dale un consejo. Entonces, después de que la niña pasó todo el día con la ginecóloga y la apoyó en todo lo que hacía, pues ya llegó la hora del consejo, ¿no? Entonces, ella simplemente le dijo, pues iba de acuerdo como a todo lo que había pasado ella ese día, ¿no? Y le dijo, solamente no te voy a decir que esperes a tener relaciones para cuando te cases o no, simplemente sé cuidadosa contigo misma. Y ese fue el consejo. Ese fue el consejo, pero claro que tuvo mucho impacto en ella después de todo lo que había pasado durante el día. O sea, supo que era tener un parto, supo lo que era tener un aborto, supo lo que era tener una vida sexual activa por las consultas. Y estuvo muy padre eso porque es mejor, en lugar de decir, no hagas esto, no hagas el otro, el decir, ¿sabes qué? O sea, tienes la apertura de ir, preguntar, explorar, y tal vez alguien que me pueda apoyar en esto, lo hace. Y tal vez se puede hacer con tus hijos, o tal vez uno mismo, ¿sabes qué? Pues quiero conocer qué hace un arquitecto, pues voy con un arquitecto y me quedo todo el día. Pero este consejo que le dio la ginecóloga al final a la chica impactó mucho en su vida después del día que había tenido. No sé si realmente tomó el consejo, honestamente yo pienso que sí, porque la experiencia te da conocimiento, la experiencia te da aprendizaje. Podemos decir como muchas cosas, tú puedes escuchar ahorita muchísimas cosas, pero vale más a veces la experiencia. Y es por eso que a veces no tiene tanto sentido lo que le decimos a nuestros hijos y no lo que hacemos. Porque podemos decir muchas cosas, pero vale más el ejemplo, vale más la constancia, vale más el hecho de ser congruente. Y va también con nosotros mismos, no es nada más como el, ah, sí, es que mi papá, o ay, es que yo no tengo hijos. No, sino es el hecho de, pues, ¿qué te dices a ti mismo? Si es así, lo sigues, si eres congruente contigo. Pues, o sea, ¿cómo va impulsando tu autoestima? O lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, que igual ya me estoy metiendo con PNL, pero pero pues sí, o sea, ser congruente con lo que queremos. Hay algo, hace como 2 años, me mandaron un video, que si lo quieren buscar en internet, búsquenlo, que se llama Bye Bye, Mente Mediocre. Me explicó en este video que tal cual el ser humano está diseñado para no tener éxito. Sí, así. El ser humano no está diseñado para tener éxito. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para que sobrevivas. Y ya. Es por eso que es más fácil, pues, ir a un partido, pues, ir al cine, que, pues, educarte. Pues, ir a una clase, aunque sea gratis. Porque ya después le contaré mis experiencias, pero... sí, el ser humano está diseñado para no tener éxito, pero el ser humano tiene la capacidad de ser exitoso tanto como lo quiera. Entonces, ahí está como la parte tricky de, pues, de ser humano, de ser nosotros que, ok, no estamos diseñados, o a veces porque te cuesta tanto hacer ejercicio, es como, sí, no estamos diseñados para esforzarnos, pero hay deportistas que entrenan todos los días, horas, y son exitosos. Hay ejemplos de seres humanos y no son superhumanos. Son simplemente personas que tienen una meta definida, que se comprometen con lo que quieren y simplemente van por eso. No son extraordinarios. Simplemente se comprometen con ellos mismos a alcanzar esas metas. No hay personas extraordinarias. Deciden ser extraordinarias. Y esa es una de las cosas más hermosas que tiene la educación. Si eres un papá, puedes hacer eso con tu hijo. Y si no, puedes hacerlo contigo mismo. Pero no es fácil. Por eso a veces es que dije, híjole, ¿cómo voy a tratar como todos los temas que quiero tratar? Porque pues son muchos. El crecimiento personal es educación, el crecimiento personal es aprendizaje y no lo puedo separar porque viene en un todo. Y pues a veces no, pues no sé ni cómo iniciar ni cómo terminar. Creo que sería como pues desglosar cada uno. Ahorita estoy sola, pero en los próximos ya voy a estar ahora sí con Adrián Guzmán. Me va a apoyar en los en vivos y yo también lo voy a apoyar con temas que quiera tratar. No sé, no sé qué más decirles. Hay tantas cosas que, pues, que se tienen que hacer. Que quiero hacer, pero pues sola no puedo. Somos tantos millones y millones de personas que sé que voy a encontrar a otras personas que me apoyen a seguir mi propósito de vida, que es cambiar la educación, reestructurar la educación, mejorar la educación. Porque antes podría haber dicho, es que mi propósito es, no sé, destruir el sistema educativo que existe y crear otro. Pero es que no, hay muchas cosas buenas que ya hacemos, que solamente es complementarlas con otras. Y pues es parte como de vivir en sociedad. Hay unos que son buenos para otras cosas y creo que hay cosas que ya dejaron definidas. Como, por ejemplo, María Montessori, ella es italiana, o sea, es una mujer de hace muchos, muchos años que creó un sistema educativo y en ese entonces tú dirías, pues es que las mujeres no tenían oportunidades. Y aún así ella no se limitó a crear algo. Entonces, tal vez ahorita, comparado, pues, como en 50 años, las cosas yo sé que van a ser distintas, pero si hoy tienes la oportunidad de crear algo, simplemente hazlo. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Al menos, yo sé que hay países que están más limitados que otros, pues sabemos que sí, pero si tú estás en México, tienes la oportunidad de crear algo. O sea, fácil, fácil. Y hay muchas, muchas plataformas que te pueden ayudar a hacerlo. Y esa es una como de las cosas que quería tocar, como de las herramientas educativas, como docente, como papá, como emprendedor, como estudiante. Ya hay muchas cosas que puedes usar a tu favor. Yo sé que las generaciones más grandes me van a decir, no, es que la tecnología vino a arruinar cómo es el mundo, ¿no? Obviamente me van a criticar de millennial o algo así, pero, o sea, hay muchas cosas que surgen. O sea, puedes estar conectado ahorita y te puedo estar hablando y puedes estar en otro país. Y eso es lo padre. O sea, es utilizar lo que tenemos a nuestro favor de manera positiva, ¿no? Es utilizar lo que tenemos porque estamos avanzando y de alguna manera pues tenemos que aprovechar los recursos que tenemos. O sea, es parte de utilizar la inteligencia. Alguien no es más inteligente que otro, simplemente aplica el conocimiento que tiene. That's it. O sea, es todo. Es todo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Al menos, principalmente aquí en IDEA, tienen videos, tienen podcast, tienen en vivos. Y en CAD también empezamos a crear en vivos específicamente de idiomas, pero pues herramientas hay. Y siempre les hemos dicho que a veces el hecho de que no tengas tiempo o no tengas dinero, o sea, no es excusa para, pues, para no hacer eso que quieres. O sea, las metas simplemente, pues, son eso. Son ideas, son sueños que eventualmente se pueden cumplir realidad si estás dispuesto a, pues, a perseguirlos, ¿no? Entonces, una de las herramientas que yo les comparto es que se informen. No importa dónde sea, la herramienta de la educación es, y el poder de la educación es eso. O sea, es informarse como papá, como docente, como directivo, como alguien del gobierno, como emprendedor. O sea, hay muchas, muchas, muchas buenas herramientas en internet. Videos, podcast, seminarios. Hay muchas, muchas cosas. Entonces creo que ahorita ya el hecho de decir, no, pues es que ya no hago porque no puedo, o sea, no es excusa. Hay muchas cosas que se pueden hacer y pues sí, hay muchas cosas que pues que quisiera yo seguir platicando de cada una. Les platiqué cómo descubrí mi pasión, les platiqué cómo veo la educación, les conté historias sobre personas que no son extraordinarias, que simplemente decidieron hacer algo diferente, y creo que es suficiente, tal vez no, pero creo que es suficiente por ahora en compartirles esto. Es una invitación simplemente, es una invitación a hacer algo diferente hoy. Y pues los invito a que sigan viendo estos en vivos. Van a ser cada 2 semanas. Sí, van a ser cada 2 semanas. Unos van a ser por la mañana, otros van a ser por la tarde. Están en Instagram y están en Facebook. Que si quieren mayor calidad, pues vayan a Facebook.
El próximo es Raúl. Ah, no, el próximo es Diana, el miércoles.
Este miércoles. Uh-huh. Ah, ok. El próximo es este miércoles en la mañana.
Sí.
Ok. Miércoles en la mañana va a estar Diana García, es terapeuta de lenguaje, que también es uno de los temas súper interesantes de la educación, porque pues dicen terapeuta de lenguaje y no saben ni qué hace, ¿no? Pero...
Es inteligencia emocional.
Ah, inteligencia emocional. Va a estar tocándolo Diana. Que sí, es uno de los temas sobre el autoconocimiento. Y al menos en mi opinión es de los primeros temas que deberían de tocarse, como sobre todo en los primeros niveles educativos. Porque, pues sí, se los comenté, ¿no? Si no tienes una buena percepción de ti mismo, pues difícilmente vas a poder conectar con otras personas. Entonces, para mí la inteligencia interpersonal es la más importante y de ahí pues puedes ir desarrollando a las demás. Pues sí, no sé si tengan alguna duda, un comentario, o sea, si hay alguna idea sobre la educación, bueno, que son muchas, ¿no? Pero si hay un tema que les gustaría saber, explorar, o pues simplemente que quieran conocer nuestra opinión, o sea, es bienvenido su comentario. Pueden compartirlo en vivo si quieren. Y pues nada, es todo por hoy. Los esperamos entonces el miércoles con Diana García, con inteligencia emocional. Les deseo un excelente lunes. Espero que eso los haya motivado de alguna manera. Y pues nada, síganos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Y podría seguir, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, pues nada, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.